Muy buenos días. Antes de comenzar con el sermón, quiero hacer un breve descargo porque el pasaje no lo escogí yo, sino que me lo designaron. Porque hablar de sabiduría es algo muy, muy complejo. ¿Y saben? Hace mucho tiempo que no me sentía tan incómodo con un pasaje. ¿Qué decir sobre sabiduría cuando una la embarra cada media hora? Sin embargo, aquí estamos. Y este es el pasaje que el Señor pide que hoy día reflexionemos. Y quiero comenzar comentándoles que la versión nueva internacional, la NBI, es la que usamos en nuestra iglesia. Y en este libro de Santiago muestra que está construido con una serie de conceptos comunes o repetitivos. Por ejemplo, el concepto de hermanos o similares en este libro aparece 15 veces. Y esto nos permite darnos cuenta que Santiago está escribiendo de principio a fin a la iglesia. No es una carta dirigida al mundo, aunque se pueden extraer enseñanzas para los no cristianos. Pero esta carta es un mensaje para cada uno de los que nos decimos ser cristianos. En algunos aspectos nos dará consejos de una manera individual y en otros de manera colectiva, como hoy, por ejemplo. Por lo que, como he dicho otras veces, el pasaje que vamos a estudiar, reflexionémoslo en primera persona. El Señor te está hablando a ti. El Señor me estuvo hablando a mí mientras preparaba este sermón. Otra cosa que me gustaría destacar antes de comenzar con el pasaje es la forma en que está construida esta carta. Antes de adentrarnos al pasaje de hoy, podemos ver que Santiago plantea ciertos temas. Y me refiero a que la forma en que lo explica, como dirían los informáticos, es de una manera booleana, o una u otra alternativa. Me explico en esto. Santiago usa en varios de sus pasajes dos alternativas: fe y obras, ricos y pobres, amigos y enemigos, ética y corrupción. Yo en nuestro pasaje habla de sabiduría, pero también hace una distinción entre la sabiduría del mundo y la sabiduría dada por Dios. Y me parece que este tipo de relatos simplifica bastante la idea de lo que quiere expresar Santiago. No es que sea simplista él, sino que por el contrario, trabaja bastante en desarrollar el concepto para explicarlo para nosotros. Pero también es importante para nosotros ver que hay dos mundos en este mundo. En estos tiempos, es fácil reconocer que en este momento de la historia la humanidad tiene un acceso a una cantidad de información ilimitada. Este es un hecho real e irrefutable. Sin embargo, también podemos identificar que es un tiempo triste, un tiempo opaco, con un nivel de conocimientos discutible y muy escaso en sabiduría. Pues aunque se puedan confundir los conceptos, conocimiento y sabiduría no son lo mismo. Con conocimiento, una persona tendría la capacidad de sacar una carrera universitaria. Sin embargo, este mismo profesional puede ser una persona muy pobre en términos valóricos o ser derechamente una mala persona. Cualquiera de nosotros, sin mucho esfuerzo, conocemos a alguien que ha construido un próspero negocio de la nada. Pero esa misma persona no es capaz de cumplir un buen rol en la crianza de sus hijos, o ser un buen esposo o una buena esposa. Ni siquiera ser un buen amigo. Y la pregunta que quiero dejar en el aire con esta introducción es: ¿cómo se logra esa sabiduría que viene del cielo? ¿Cuánto tiempo toma ser sabio? Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. El día de hoy te pedimos, abras nuestros corazones y mentes para comprender más de tu palabra. Y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. El primer punto de este sermón lleva por nombre Preámbulo a la sabiduría y está basado en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Este pasaje comienza con una pregunta quemarropa a la iglesia cristiana y a nosotros hoy. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Rápidamente, ¿puedes pensar en alguien de la congregación como una persona sabia? Y aquí no te precipites en la respuesta, pues Santiago no quiere que determinemos a la persona con la que estás pensando si sabe muchos versículos, ni quién se para a que adelanta a dirigir, mucho menos quienes ocupamos el púlpito. Está pidiendo que veamos sabiduría. Y esta pregunta es una distinción entre sabio y entendido. Pues como dije al principio, conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Sin duda, el conocimiento ayudará a alguien a alcanzar sabiduría. Pero el conocimiento no es la esencia de la sabiduría. Es parte de los distintos aspectos de lograr sabiduría. Sobre todo en estos tiempos en que suponemos que la sabiduría se construye viendo reels de TikTok, en tiempos en donde queremos todo de manera instantánea. Es complejo decirle a una persona que no lee, que no reflexiona, que no se cultiva, que no ora y que gasta horas roleando en su teléfono, que Dios busca personas sabias en la iglesia. En este mismo sentido, nosotros, los que estamos a cargo de guiar a esta nueva generación de cristianos, debemos hacernos cargos de lo poco sabio que hemos sido. Pues no somos capaces de mostrarle al mundo caído la diferencia entre lo bueno y lo malo. El comportamiento de la iglesia da una idea muy difusa de lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Somos la iglesia y ante el mundo no somos capaces de mostrar la diferencia entre la verdad y la mentira. Mucho menos establecer con claridad la diferencia entre moral e inmoral. Pero Santiago mantiene su pregunta y nos golpea vez tras vez. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque no es posible llegar a tener sabiduría sin conocimiento. ¿Ok? Pero tener conocimiento no te asegura ser sabio. Este es un camino de una sola vía. Y este pasaje nos entregará más detalles sobre la sabiduría. Ser sabio demanda conocimiento. Lo reitero. Sobre todo dedicarse a leer la palabra de Dios. Estudiar sobre otros temas también es esencial. Conocer personas que te puedan guiar y enseñar, pero también ser discipulado. Como es evidente, ser sabio no se logra tomando una píldora, sino que demanda tiempo de reflexión. Pues al adquirir conocimiento requerimos catalizar estas ideas en nuestro ser, en nuestro corazón. Si no, solo van a ser datos bíblicos sueltos. Por supuesto, todo conocimiento nos puede permitir ser un buen profesional. El conocimiento puede permitirte ser un empresario exitoso o un profesional exitoso. Por supuesto que sí. Pero para que este conocimiento te guíe a la sabiduría, necesitas ser reflexionado. Pues siendo cristianos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra transformación, en el cambio en nuestro ser. Para ayudarnos con este conocimiento y sabiduría, quiero darles un ejemplo. ¿Sabes por qué en Magallanes tenemos tanta necesidad de vitamina D? Es por la falta de sol, muy bien. Y es por ello que muchas personas, por ejemplo, por esta falta de vitamina D, se sienten deprimidos. Porque nuestros cuerpos no producen suficiente vitamina D o no son capaces de absorberla sin la ayuda de la luz del sol. Así que muchos de nosotros tenemos que consumirlo en gotas o en píldoras. Y es malo, no importa el formato. Pero ¿saben? Podría ser que mi cuerpo esté lleno de vitamina D. Sin embargo, mientras no me exponga al sol, no se cataliza en mi cuerpo. Lo que significa que no se hace parte de mi ser, sino que se va en la orina. Ser sabio es muy similar a esto. Muchos cristianos son ilustrados, escuchan sermones, leen libros, van a conferencias, ven videos en YouTube y, por supuesto, leen la Biblia. Pero todo esto es como vitamina D artificial. No se va a catalizar hasta que no lo hagas parte de ti como ser. Y esto es permitiendo que el Espíritu Santo guíe tu vida y permite ver todas estas cosas con la visión de Dios. Y ese es nuestro rol, permitir que Dios haga. Él es nuestra luz espiritual, es nuestro sol. Y recién en ese momento estaremos expuestos a la luz que necesitamos en nuestro ser espiritual. Y al haber catalizado las enseñanzas de Jesús, es que el Señor te hará brillar siendo sabio en la palabra principalmente. La gente sabrá que eres cristiano, pero además serás sabio. No tan solo... No tan solo porque lo dices, sino porque lo vives. Y el versículo 13 termina en este sentido. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Conducta, humildad y nuevamente sabiduría. Hagamos un ejercicio. Leamos esta misma frase en un sentido invertido de los conceptos. Sería algo así como, ten sabiduría para ser humilde, para que hagas buenas obras y demuéstralo comportándote bien. Santiago dice que todo este proceso está dado por la sabiduría. Es poco viable tener buena conducta para alguien con poca sabiduría. Usando la terminología magallánica, es poco probable que un maceta sea humilde. Hacer acciones buenas con humildad no suena posible. Lo más probable es que se busque exposición, las luces, ser reconocido, pero humilde costaría. También me parece que Santiago, al escribir este versículo, tiene en mente Proverbios 4:7. Y este proverbio dice lo siguiente: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. Lo primero es la sabiduría. Pero no es difícil darnos cuenta que en nuestro día no es así, ya que luchamos para que nuestros hijos tengan conocimiento, para que sean profesionales. Y esto no es muy distinto entre familias cristianas y no cristianas. Queremos que nuestros hijos sean una mejor versión de nosotros, pero dejamos de lado el consejo de Dios. La sabiduría es lo primero. No es usual ver esto en la crianza en estos días. Y aquí quiero cerrar este punto con la siguiente pregunta que me parece que es trascendental. ¿Cómo construir en otros sabiduría si no se está trabajando en nosotros? Vamos a nuestro segundo punto. La sabiduría que viene del mundo. Versículos 14 al 16. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión. y toda clase de acciones malvadas. Entre paréntesis, Santiago ahora diría, pónganse casco. Como han podido ver, hasta ahora Santiago no ha definido sabiduría como concepto. Y ahora entrega una lista de características, cómo deducir un tipo de sabiduría. Y por otro lado, yo he hecho mi esfuerzo de champurrear algo. Pero en estos versículos precisa características que hacen la diferencia entre una sabiduría que atiende, según indica, al mundo y al demonio. Pero no quiero que pierdan de perspectiva que sigue hablándole a la iglesia. Ojo ahí. Es evidente que Santiago nos guía a que observemos a las personas, pero también eso significa que las personas nos observan a nosotros, eso es obvio. Al reflexionar en estas palabras, pensaba en algo. Muchas personas piensan que Dios, o sea, imaginan que Dios es como una especie de dron que nos está mirando todo el día desde arriba. Permanentemente nos observa. Pero Dios no nos vigila. Dios mira nuestro interior. ¿Entienden la diferencia? Él conoce nuestras intenciones, a pesar de lo que queramos aparentar. Es más, Él conoce mejor nuestras intenciones que nosotros mismos. Por otro lado, la Biblia indica la forma de ser sabio. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Quieres ser sabio? Busca a Dios. Usualmente el concepto de temor que usa este versículo puede generar algo de rechazo en algunas personas. Pero esta expresión de temor no lo vean como un concepto de miedo. Una forma de expresar estas palabras con mayor precisión y algo de paz probablemente, sería la observancia de Dios es el principio de la sabiduría. Ahora, tratando de ser más claro, sería algo así como someterse a la guía de Dios es el principio de la sabiduría. Y este proverbio también indica cómo se conducen los necios, quienes nunca serán sabios. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Un necio no quiere ser guiado ni mentoreado por nadie. Así que mantengan esto en mente y volvamos a nuestro pasaje. Respecto a la sabiduría que no viene de Dios, el versículo 14 de Santiago entrega cuatro características. Envidias amargas, rivalidades en el corazón, presumidos y faltos de verdad. Para comenzar a darles el punto a Santiago, quiero comparar estas características con lo que Pablo dice en el libro de Gálatas respecto a al fruto del Espíritu. Y dice lo siguiente: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y no sé si notan el contraste entre alguien que tiene el fruto del Espíritu y las características de sabiduría que ofrece el mundo. Son dos descripciones que no encajan. El concepto de envidias amargas las podemos observar en esas personas que nunca están felices. Que cuando otras personas les pasan cosas buenas, no son felices. Solo ellas quieren recibirlo todo. Que sean el centro de atención. Las personas que tienen envidias amargas viven con una amargura de vida. Las rivalidades en el corazón es un efecto anidado de las envidias amargas. Pues una persona con rivalidades en el corazón es alguien que tiene un conflicto en su interior, no tiene paz. Podría recibir toda la atención del mundo, ser beneficiario de muchas cosas y aún así no estará en paz ni con ella misma, mucho menos va a estar en paz con los demás. Para una persona envidiosa y con conflictos internos, cualquier cosa le va a perturbar. Puede ser que su conflicto sea por ver a un hermano o una hermana que está siendo bendecido con dones para servir. Puede ser que su conflicto sea porque no tenga la posición de liderazgo que cree merecer, de pastor, de predicador, de lo que tú quieras. Su corazón siempre dirá, ¿por qué no me escogieron a mí? Podría ser que conozcas a alguien que obtuvo un nuevo trabajo con mejor posición y mejor remuneración. Lo que tú quieras. Esta persona no será feliz. Porque cuando otro tiene algo que esa persona no tiene, estará molesto y generará conflictos y contiendas. No habrá en él mansedumbre ni humildad en el corazón. Santiago da dos características más sobre quienes tienen sabiduría del mundo. Y vuelvan al final del versículo 14. Estas personas son presumidas y faltos de verdad. Y termina esta descripción indicando que son características según el pasaje, que no es terrenal, sino, o sea, no es terrenal, que es terrenal, no espiritual y demoníacas. Dicho de otra manera, alguien que está entre nosotros, que vive con nosotros, pero que no es de los nuestros. Alguien orgulloso, que tiene un alto concepto de sí mismo y que para lograr sus intereses está dispuesto hasta a mentir. Alguien así responde a esta descripción. En síntesis, es una persona hipócrita. Algo que aprendí estudiando para este sermón es que el concepto de hipócrita es un concepto que nace de los actores en tiempos romanos. Cuando un actor personificaba a quien no era, ese actor era un hipócrita. Posteriormente se atribuyó a personas falsas, embusteras y mentirosas. Así es una persona con sabiduría del mundo. Un lobo con piel de oveja, pero que convive en la iglesia. Es alguien que manipulará a las personas para que generen más conflictos, pero esta persona va a parecer sabia. Podría ser una persona ilustrada, pero no tiene paz en su interior. ¿Y saben por qué es esto? Porque esa persona no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Escucha día a día sobre la salvación para el mundo y para ella misma, pero espiritualmente no ha caído en cuenta que esto es trascendental en su vida. Envidias, rivalidades, presumidos, mentirosos. Estas son las características de este mundo caído, no de ciudadanos celestiales. Y Santiago es aún más audaz al decir que quienes ostentan estas características son hijos del demonio, pero están en la iglesia. Porque en esto no hay que perderse. Estas cosas son y serán comunes verlas en el mundo. Por lo que no te sorprenda vivir situaciones de este tipo con colegas en tu trabajo, en la universidad, en la calle, hasta con tus pseudo amigos del mundo. Pero también, y tristemente, tengo que decirlo, podría ser que también puedes encontrarlos en la iglesia. Pero ánimo, porque Santiago está entregándonos estas palabras para que seamos sabios, para que podamos discernir espiritualmente y personalmente y de manera colectiva además, la forma de distinguir entre sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. Vamos a nuestro tercer punto. Versículos 17 y 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago está entregando una lista de características que apuntan a una persona que tiene una excelencia moral. Pero no porque él lo dice, sino porque la iglesia ve en esa persona esta excelencia. Ser sabio a la manera de Dios es un proceso que toma tiempo. Además, la congregación también debe tomarse el tiempo de conocer a las personas y ver en él o en ella estas distintas características. Pero depende de que el Señor nos dé discernimiento espiritual para esto, sobre todo con los líderes. En nuestra denominación, cuando vamos a ordenar a alguien, al diaconado o para presbítero, hacemos una investigación y además se lee una carta pública en todas las congregaciones de la diócesis. Se anuncia esa ordenación y esta carta hace la pregunta de que si alguien sabe alguna situación o condición que impide la ordenación de esta persona, debe comunicarlo. ¿Sabían ustedes eso? Ahí viene la razón de esto. Por lo que ver a una persona con estas características debiera guiarnos a ver una persona con una vida de santidad. Y casi con certeza esta persona no va a encajar en el mundo. Es un bicho raro dentro del mundo. Porque esta sabiduría es fruto de la revelación de Dios en la vida de la persona. Y fíjense en estas características. La sabiduría de Dios dada a los hombres es pura. No es algo que tiene otras intenciones. No tiene segundas intenciones, sino que buscará mostrar a Dios en su consejo. No habrá conveniencia personal en su consejo. Santiago dice que esta sabiduría que viene de lo alto es pacífica y respetuosa. Al contrario de la sabiduría anterior, que es basada en envidias amargas y rivalidades del corazón, ahora se dice que la sabiduría dada por Dios no es conflictiva, sino que más bien te guía amorosamente. Esto es porque la persona que conoce a Dios tiene paz en su corazón. En estos tiempos parece ser que es complejo encontrar buenos consejeros. Pero si encuentras a uno, no te apartes de él o de ella, porque vas a crecer. Además, Proverbios 13:20 nos dice que nos puede dar un enfoque. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Un hombre o una mujer sabios va a ser imparcial, será ecuánime al aconsejar. Tendrá en mente estos consejos para ver el sentido en que alguien se encuentre y confíe en Dios. Y espero que a esta altura ya entiendan la idea de lo que quiere detallar Santiago de alguien sabio con sabiduría que viene de Dios. Pero queda algo más. Al final del versículo 18 dice: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. No sé si se fijan que esto parece como reiterativo, porque él ya dijo que una persona con sabiduría celestial sería pacífica, y ahora dice que siembra paz y hace paz. Como que suena lo mismo, pero no es así. Esta paz que detalla Santiago al final del versículo 18 tiene otro sentido. Y esta paz apunta directamente a salvación. Y esto sé que lo he explicado otras veces, pero nunca es suficiente. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En ambos pasajes usa el mismo término de paz. Y esto no apunta a la ausencia de conflictos, sino a que los ángeles en coro y Santiago usan el término paz en el sentido de salvación. Porque la razón de un cristiano para buscar sabiduría va en dos sentidos: imitar a Cristo como tarea vitalicia y mostrar a Cristo a otras personas tantas veces como les sea posible. Para ir cerrando este sermón, quiero contarles una historia personal. Hace muchos años, cuando vivía en Santiago, en tiempo en que estaba pololeando con María Inés, trabajé en una asesoría para un señor que tenía un gran problema. Así que me dediqué por varios meses a sacar adelante el asunto, hasta que se resolvió y me pagaron. El asunto es que la persona que tomó mis servicios era el dueño de la empresa y quedó muy agradecido. Así que al entregarme mi cheque por los honorarios, me regaló una caja de vinos de su primera cosecha. 12 botellas de vinos Gran Reserva, de una reserva privada, fina selección. En mi familia paterna, nadie toma vino y yo soy el único anglicano. Así que no sabía qué hacer con 12 botellas de vino Y se me ocurrió llevársela a mi suegro, porque quería lucirme, por supuesto. Así que mi suegro hizo un almuerzo especial, era banquetero, así que imagínense, de día domingo, puso sus mejores copas y abrió la primera botella. Se sirve un poco para ver el buqué y casi se atora. Y nos pide a mi cuñado y a mí que probemos el vino. Este sabía a orina. Ya nos reímos, botamos eso. Y dijimos, ¿qué más da? Total, aún nos quedan 11 botellas. Fuimos a abrir la siguiente botella y sabía igual. Abrimos las 12 botellas y todas sabían a orina. Imagínense la vergüenza. Pero se preguntarán por qué les cuento esta historia. Y es porque es una manera simple de entender la sabiduría del mundo. Un bonito envase. Una etiqueta elegante. Un diseño atractivo. Pero en el interior no hay nada bueno, no hay nada santo. Y esto es trascendental para saber en quién confiar. Y Santiago contrapone estos dos tipos de sabiduría. Y también podemos ver a Pablo que nos permite reafirmar estas ideas al recordar 1 Corintios 3:18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. En otras palabras, deja todo de lado lo que se ha escuchado de este mundo sobre sabiduría y mira a Dios. Y esta es la misma idea de Santiago. El mundo te ofrece una sabiduría efímera, una sabiduría falsa, que no te aporta nada a la eternidad. Pero lo más triste es que esa persona no lo sabe. Sus ojos aún no han sido develados a la verdad de Dios. Él es el que ofrece esta sabiduría eterna. Quiero presentarte esta idea para reflexionar. Si hoy te encontraras con el Señor en la tarde, ¿de qué le hablarías? Ah, y por si acaso, no me refiero a que te mueras hoy en la tarde. Estoy haciendo un ejercicio de si te encontraras con el Señor y te fueras a tomar un café. ¿De qué le hablarías? En mi caso, lo más probable es que las dos primeras semanas le pediría perdón. Y eso haciendo un resumen y sintetizando las cosas. Pero después de eso, ¿de qué hablarías con Dios? Mira, nadie va a impresionar al Señor. Sin embargo, una persona sabia sabrá qué preguntar para aprender más de Él. Algo que resuena en mi mente día a día es, Señor, ¿por qué yo? Algo que aprendí hace muchos años de un hombre sabio es que no hay nada que tú veas en la vida de alguien que no haya estado primero en su corazón. Y esto pasó a su mente. Y de su mente se convirtió en acción o en exclamación. Sea para bien o para mal, es un proceso que siempre se cumplirá. Más de alguna vez habrás escuchado a alguien que dijo, lo dije sin pensar. O lo hice sin pensar. Esto es falso. Eso estuvo en el corazón de esa persona mucho antes. Su corazón guió a su mente y tú has sido testigo de la audacia de esa acción. Para bien o para mal, la sabiduría del mundo y la sabiduría del Señor parten en el corazón. Cuida tu corazón. Pero Santiago le está hablando a la iglesia. A hombres y mujeres santos, a reyes y sacerdotes, que pecamos. Pero usando las palabras de Pablo debemos decir que he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Con esto me refiero al hecho de que si realmente has conocido y reconocido a Dios como tu Señor y Salvador, si has sido convencido en tu espíritu que solo cuando Jesús sufrió esa muerte en la cruz es que tú has recibido salvación, entonces, y solo entonces, vas a vivir buscando sabiduría que viene de lo alto. Entonces, y solo entonces, vas a vivir buscando la guía del Señor. Vas a vivir dando testimonio de Cristo. Pero también con el tiempo vas a ser reconocido por tu compasión, por ser alguien justo y sincero. Ten en cuenta que te vas a equivocar. Y ten en cuenta que me voy a equivocar. Nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar. Pero nuestras acciones ante el error mostrarán nuestro corazón. Y quiero cerrar este sermón animándolos con las palabras del pastor Jay Packer, el cual anima a buscar la sabiduría y dice lo siguiente: buscar sabiduría es un camino difícil, un camino ingrato e incluso a momentos un camino solitario. Pero si algo he aprendido, dice el autor, es viendo y conviviendo con personas sabias. Y propone 5 aspectos que ayudan en el camino de la sabiduría santa. Y dice lo siguiente: 1. Si quieres ser sabio, guarda silencio. 2. Si quieres ser sabio, escucha. 2 cosas que me cuestan mucho. 3. Si quieres ser sabio, estudia la palabra de Dios, pero al punto de vislumbrar la visión de Dios para tu vida. 4. Como una forma de encontrar sabiduría guiada por Dios, observa tu entorno, a las personas, las situaciones, y encuentra el Evangelio y formas de explicarlo y aplicarlos hasta las cosas o historias más insignificantes de tu vida. 5. Y lo más importante, dice, si quieres ser sabio, que tu vida sea un testimonio vivo de que eres hijo de Dios. Les animo a vivir en santidad y perseverar en el camino de Cristo. Tratando de imitarlo a Él, creceremos en sabiduría, pero lo más importante, nos permitirá ser consejeros sabios y de buen testimonio para nuestra congregación. Les invito a orar. Señor, el día de hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Santiago y su palabra para la iglesia hoy. Padre Celestial, estamos aquí queriendo ser más como tú, buscando santidad y buscando sabiduría. Te pedimos tengas misericordia de nosotros, nos guíes en este andar junto a ti. Que nuestro corazón esté dispuesto a ser cambiado para ser más como tú. También te pedimos por quienes aún no te conocen, para que en tu infinita misericordia te manifiestes en su vida y puedan reconocerte como Señor y Salvador. Que tu sacrificio en la cruz sea algo que conmueva a estas personas para que tengan fe de que solo tú y en ti hay salvación y vida eterna. Señor, te pido también que como congregación nos des discernimiento, para que guiados por el Espíritu Santo y por medio de tu palabra encontremos a las personas que tienen sabiduría entregada por ti. Haznos sabios en esto. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y para el Señor toda la honra y toda la gloria.